Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un especial que pretendemos nos lleve a otras islas, las Islas Balears, una seguramente lo ha dicho mal. Vamos a estar con dos personas de un espacio muy lindo, que a las baladinas nos encanta ya solo por el enunciado, la vida al centro. Estamos con Jordi y con Margalida. Buenas.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Jordi, que te veo ahí peleándote con la máquina, déjalo, siempre gana. Cuéntanos cómo fue esto de poneros, bueno, a parir un espacio que lleva por título La vida al centro. ¿Cómo surgió la idea?
Bueno, surgió a raíz de la pandemia en las Islas Baleares, como supongo que también en las Islas Canarias. Los efectos económicos fueron y sociales fueron especialmente desastrosos a causa de la elevada dependencia del turismo, especialmente del turismo internacional que viene o que viaja en avión, y por eso ya sobre el mes de abril ya vimos que esta pandemia suponía un punto y aparte en el debate sobre nuestro modelo económico, que de alguna manera ponía de manifiesto de una forma muy contundente y muy dramática nuestra elevada dependencia del turismo internacional y, por lo tanto, la elevada vulnerabilidad de nuestro modelo económico. Y es por eso que, sobre todo desde cuatro ámbitos, fundamentalmente de una forma inicial, que era el ámbito feminista, el ámbito ecologista, el ámbito de la economía social y solidaria y el ámbito de la agroecología, quisimos poner en marcha un proceso a largo plazo, sobre todo orientado a la necesidad de emprender una transición ecosocial, para construir un nuevo modelo económico más diversificado, menos dependiente del monocultivo turístico y que de alguna manera fuese menos vulnerable y más resiliente ante diferentes crisis, especialmente la crisis pandémica, pero no únicamente la crisis pandémica, porque hemos de tener en cuenta que en el último medio año, entre el periodo que comprende entre finales de septiembre de 2020, de 2019, y el primer trimestre de 2020, hemos padecido tres crisis turísticas. Por una parte, a finales de septiembre fue la caída de Thomas Cook. Entonces vimos cuáles son las consecuencias de depender de una forma tan fuerte de grandes tour operadores turísticos, porque evidentemente tuvo un fuerte impacto empresarial y económico y social la caída de Thomas Cook, que fue, como digo, a finales de septiembre de 2019. Poco tiempo después padecimos otra crisis, que fue la crisis climática, que fue el temporal Oladana Gloria, que devastó muchas zonas turísticas litorales, y este es un fenómeno que cada vez será más frecuente debido a la emergencia climática. Y pocos meses después, ya a finales de febrero, principios de marzo, padecimos una crisis pandémica, es decir, nuestro modelo, básicamente basado en el monocultivo turístico, en apenas medio año, entre finales de septiembre de 2019 y el primer trimestre de 2020, padeció tres crisis: una crisis empresarial, una crisis climática y una crisis pandémica. Entonces vimos que de alguna manera nuestro modelo es excesivamente vulnerable, muy frágil, y nada resiliente ante estos episodios de crisis. Y por otra parte también es verdad que mucho nos temíamos en aquel entonces que, como pasó en la crisis financiera que se inició en 2008, en este caso en la crisis de 2020 provocada por la pandemia de la COVID-19, también nos temíamos que, como pasa siempre con las crisis, la padeciesen los sectores sociales más vulnerables. Entonces, de alguna manera, optamos por iniciar este proceso de confluencia entre diferentes ámbitos sociales muy diversos para plantear un proceso a largo plazo de transición económica y social, de lo que nosotros llamamos una transición ecosocial.
Margalida, entra en vuestra página y empieza a ver ahí como una especie de anillos, 150 entidades, 158 creo recordar, 1.430 personas que se adscriben, declaraciones, y sobre todo, perciben muchas mujeres y una presencia muy notable del movimiento feminista de Mallorca. O sea, no es que sea vuestra la frase, pero casi sí. La importancia de colocar la vida al centro, ¿cómo la habéis puesto vosotras también en este proceso?
Es que surgió así. Yo creo que era el momento y se necesitaba el espacio. Entonces, justo durante los primeros semanas, meses del estado de alarma, hubo como la necesidad de estrechar redes con diferentes colectivos en el que algunos y algunas de las que ahora formamos parte de la vida del centro estamos militando o estamos, digamos, activamente vinculados a ello, ¿no? Cuando se puso en marcha, cuando hubo todo el parón económico, salió en Mallorca también una red de apoyo mutuo a nivel de toda la isla. Entonces se pusieron, el tema de los cuidados empezó a estar de manera sin precedentes, diría yo, en los debates y en la opinión pública, ¿no? Entonces, muchos de los movimientos, de los colectivos que hemos estado en las luchas sociales, pues empezamos a ver la relevancia de los cuidados, que siempre han sido tan y tan invisibilizados, incluso dentro de los movimientos sociales. Es decir, en muchos casos reproducimos dinámicas que no son las deseables desde el punto de vista de planteamientos de la economía feminista o de los ecofeminismos. Entonces, el movimiento feminista de Mallorca es un movimiento bastante reciente, es decir, tiene como 2 añitos de estructuración como tal, pero une ya es un espacio de coordinación entre diferentes movimientos feministas y mujeres de toda la isla que sí que ya tienen una cierta estructura. Entonces, yo creo que se fue capaz desde el movimiento feminista de poner sobre la mesa propuestas también vinculadas a esta necesidad de enfocar una economía al refuerzo y al sostenimiento de los recursos, de los servicios esenciales básicos. Estábamos viendo cómo estaba todo el tema de las residencias, cómo estaba toda la problemática de las vecinas que no tenían cuidados garantizados o redes familiares o demás. Entonces, todo esto hizo que el movimiento feminista y sus propuestas tuvieran una relevancia particular. Pero es cierto que no podían ir solas, como no podían ir solas las propuestas desde el punto de vista ecologista, o no podían ir solas las propuestas desde el punto de vista de la economía social y solidaria. Y otro de los aspectos de gran relevancia fue todo el tema de la agroecología. Entonces, casi que la unión de estas propuestas fue el inicio del proceso del manifiesto de propuestas para la transición ecosocial, pero no se quedó aquí. Entonces, nosotros entendimos que esta primera sinergia, casi te diría que precisamente en el que la vida y la reproducción de la vida era uno de los objetivos a garantizar en todas las propuestas, es decir, queremos un futuro y queremos un futuro digno, y para eso necesitamos garantizar las condiciones necesarias para la reproducción de la vida en todos los ámbitos, ¿no? y desde el punto de vista de las personas. Entonces, esto nos da una alternativa a este monocultivo, a esta diversificación que evidenciaba tanto sus puntos flacos, que precisamente desde estos colectivos ya hace décadas que estamos denunciando, pero que cogen especial relevancia en la situación pandémica. Entonces, claro, sale esta iniciativa y decimos, bueno, solos no. Esto no es un punto final, esto es un punto de partida. Entonces se abre al manifiesto para que lo conozcan personas y entidades que puedan manifestar su adhesión. Y no solo eso, es decir, entendemos el proceso de la vida al centro como un proceso abierto y en constante construcción. Y por eso, en ese momento, decidimos abordar unas sesiones durante todo el verano, sesiones abiertas con las restricciones sanitarias que se imponían en cada momento, pero para precisamente entre todas decidir cómo nos gobernábamos y qué pretendía ser la vida al centro, o qué camino pretendía emprender este nuevo, a mí me gusta llamarlo como sujeto político en las islas, que tiene como objetivo fundamental esta cohesión de la base social, precisamente con dos objetivos concretos. Uno, estrechar redes y apoyo mutuo desde la base, y otra, generar alternativas a esta realidad que, aún las evidencias, aún la situación dilatada de la pandemia, que cada vez pone más tensión social en nuestras realidades, sigue siendo la apuesta política. Este monocultivo, esta vulnerabilidad, este modelo continúa siendo a día de hoy la alternativa por la que se suspira una vez se supere esta pandemia. Entonces, ante esta realidad, la vida al centro es esencialmente necesaria para seguir denunciando, para fortalecer y para generar unas alternativas factibles y reales, o como mínimo visibilizar las que ya existen, porque esto es una de las cosas bonitas también de la vida al centro, y es que pone en evidencia muchas iniciativas aisladas, pero que ya funcionan a partir de estos principios de poner las personas por delante de cualquiera de los intereses y la colectividad por delante de la individualidad.
Jordi, he estado no hace mucho ahí por vuestro territorio, y justito, ¿no?, donde termina la estación de tren, arriba sale una a la superficie y hay una especie de poblado moderno, de chabolismo moderno, sin techo, eso sí, sin muralitas, de los 60, 70, y empieza a andar por aquellas zonas y ve más y más gente durmiendo en la calle. O sea, ¿cómo se está abordando en general y desde vosotras estas desigualdades tan profundas, ¿no?, en vuestra sociedad?
Bueno, lo primero que habría que decir es que aparentemente la situación previa a la pandemia era que las Islas Baleares eran una comunidad rica, o como mínimo los indicadores macroeconómicos así lo hacían ver, ¿no? En teoría aquí, como digo yo, atamos los perros con longanizas, ¿no? Pero bueno, la realidad no es así. Nuestro modelo es un modelo altamente globalizado, es un modelo de capitalismo que sigue más parámetros, diría yo, norteamericanos que europeos, en el cual desde siempre, esto es una cosa estructural que no viene de la pandemia, las desigualdades siempre han sido especialmente acuciantes. En las Islas Baleares es uno de los territorios donde lo público tiene menor peso. Hay un indicador muy relevante que es el peso que tiene en cada comunidad autónoma el sector público sobre el conjunto de la economía, y en el caso de las Islas Baleares este peso es especialmente reducido. Por lo tanto, son unas islas que se mueven por parámetros de globalización económica de acuerdo con el modelo más neoliberal, con muchas desigualdades, etcétera, etcétera. Eso es previo a la crisis, evidentemente. Con la pandemia, evidentemente, lo que pasó es que hubo sectores que se vieron especialmente más afectados, que son los sectores más precarizados. Básicamente, desde el punto de vista laboral, económico y social, esta pandemia ha afectado a las mujeres y a los jóvenes, tanto mujeres como jóvenes, con trabajos precarizados. En cambio, las personas que tienen trabajos estables, etcétera, pues se han visto menos afectadas a nivel económico y laboral por esta pandemia. Es decir, que sobre una situación que anteriormente ya era especialmente desigual, de una desigualdad económica más acusada que en otros territorios del Estado español, la pandemia lo que hizo fue agravar la situación. Porque, insisto, el turismo barato que tenemos, o mayoritariamente barato que tenemos en las Islas Baleares, es capaz de crear bastante empleo estacional, pero es un empleo de muy baja cualificación, con malas condiciones laborales, bajos salarios, etcétera, etcétera, en el cual básicamente atrae una mano de obra, sobre todo jóvenes, precarizados y mujeres, ¿vale? Entonces, estos dos sectores se han visto especialmente afectadas por la pandemia y se han agravado de una forma muy importante las desigualdades sociales. Ante esto, evidentemente, se han puesto en marcha redes de solidaridad espontáneas o informales. En Mallorca, como en otros muchos territorios, han aparecido redes de apoyo mutuo. Tenemos alguna red de ese tipo en la Vidal Centre. Pero sobre todo plantea un conflicto o un dilema que es bastante envenenado y que dificulta mucho nuestro trabajo, que es la tensión entre la necesidad de corregir los desequilibrios que tenemos, desequilibrios económicos, sociales, etcétera, y por otra parte, la necesidad de acometer de una forma contundente esta problemática social tan acuciante a corto plazo. Y claro, de alguna manera nosotros entendemos que el gobierno juega un poco con esto. Cuando se pone un poco de perfil, cuando nosotros planteamos la necesidad de cambiar nuestro modelo para hacerlo más sólido, menos vulnerable y más justo y más sostenible, claro, siempre nos dicen, pero es que hay 250.000 personas en Baleares aproximadamente, que si no hay temporada turística no tienen futuro, no tienen presente, ¿vale? Y nosotros le decimos, pero si no hacemos algo con estas 250.000 personas pensando no en este verano, sino en el futuro, este problema lo podemos tener cada vez que hay una crisis de cualquier tipo, ya sea pandémica, ya sea climática o ya sea de empresarial o de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, es una situación que de alguna manera a nosotros lo que nos hace es poner como uno de los puntos fundamentales para hacer frente a esta pandemia las medidas de choque social, pero por otra parte puede servir de excusa, y nosotros somos plenamente conscientes de ello, tanto a los poderes públicos como a los poderes económicos, para intentar reactivar lo más rápidamente posible el modelo que teníamos anteriormente a la pandemia sin introducir ningún tipo de cambio y, por lo tanto, sin corregir los desequilibrios estructurales que tenemos.
Margalida, aunque sea para ir enunciando y luego tomamos un descanso con la música y seguimos, una tenía la sensación, también en Baleares, tienes la suerte o no, yo en mi caso, de ver muchos sitios, que no se diferenciaba a determinados territorios, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? Una acumulación de capital muy potente, una oligarquía histórica que, bueno, la March y otras, que ahí lo llevan calentito, pero la sorpresa que una tenía es que, claro, hay una población de Alemania que cree que esa es como otro Land, ¿no? Un Land para el verano vuestro, ¿no? Algo así como si vuestro territorio fuera un espacio suyo, no sé, algo extraño, ¿no? O sea, ¿esa percepción mía era muy equivocada? ¿Cómo es esa relación con Alemania?
Bueno, y además has venido ahora que estaba la cosa como muy parada. Pero es cierto, es otra forma, una forma moderna de colonialismo. Al fin y al cabo es el colonialismo de sociedades más ricas o con más posibilidades sobre sociedades que se han construido y se han planificado desde hace muchísimo tiempo como sociedades de servicios al servicio de. ¿Y de quién? De quien tenga el dinero para poder aquí hacerse con activos inmobiliarios de manera exagerada como segundas residencias, y eso se ve sobre todo no en época de crisis sanitaria, pero cuando las cosas estaban en la previa anormalidad, diría yo, pues veías vuelos directos a Alemania, a muchos puntos de Alemania, mucho más barato incluso que los vuelos entre las propias islas, ¿no? O de conexión con las islas y península, Barcelona-Valencia. Entonces, esto ha sido una realidad y desde hace muchísimo tiempo se va consolidando de manera lenta, callada, porque siempre cuando quien se impone tiene dinero, evidentemente las reacciones son incluso asociadas a un relato de gratitud, que gracias a ellos Mallorca es lo que es a día de hoy, ¿no? Entonces, sí, esto...
¿Te parece que paremos
sí,
ahí?
Sí, sí, sí.
Y después de la música seguimos, porque te tengo dos o tres apuntadas también, ¿vale? Pues callamos las tres un minuto y
venga.
Seguimos.
Vale. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. Que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia.
Lo prometido, Margalida, seguimos. Tenía una apuntada porque ha habido alguna casualidad en mi vida que cayó un cómic, ¿no? Y entonces, un cómic que hablaba de barrios de Mallorca, bueno, donde lógicamente estaba la prostitución, el empobrecimiento, las comunidades históricamente marginadas, la heroína, y hubo todo un proceso, ¿no? Pero claro, una piensa en vuestra isla, en vuestras islas, porque hay que hablar en plural, y dice, pero esto debe ser muy distinto por lo que nos cuentan, porque el mundo del rock and roll de élite hablan de Ibiza, otras hablan de Menorca, hay alguna que conseguisteis parar que nadie poblara. ¿Cuál es este contexto más allá hasta de Mallorca, de este país llamado Balears, ¿no? O sea, ¿cómo son los vasos comunicantes, además de con Alemania, que eso bastante evidente? ¿Cómo lo ves?
¿Cómo lo veo? Son construcciones, son paradigmas, son realidades que se han construido en base a, entiendo yo, y desde hace tiempo lo considerábamos así cuando hicimos el documental Totting Close de daños y consecuencias del turismo en nuestras islas. Una de las primeras fases del documental era precisamente la historia de cómo hemos llegado hasta aquí. No es casualidad que Mallorca sea una sociedad de servicios, que Mallorca se haya desprovisto de toda su industria manufacturera vinculada a la gestión del territorio, que se haya conformado, digamos, con la baja calificación de las personas, que no se haya invertido en investigación, ni en formación de oficios, ni en el mantenimiento de los saberes, digamos, de oficios vinculados a esta gestión del territorio, y se haya decidido depender completamente de fuera, no solo en relación a lo que es la economía general, sino también a la provisión de materiales y bienes, que incluso en lo que hace respecto a la alimentación, incluso alimentos frescos, se importan cada día desde fuera, ¿no? Entonces, nosotros importamos turistas, los turistas no se comen, pero de momento. Entonces, lo otro, es decir, nosotros, digamos, exportamos paraísos, como decía Joan Bades en uno de sus libros, dando además ejemplo de cómo es el proceso de balearización, incluso se le ha acuñado con un nombre, ¿no? Esta conversión de un territorio a servicio turístico, generando grandes divisas para personas que evidentemente, o para intereses y financieros, que no son las personas que vivimos aquí ni las que vienen a trabajar aquí, ¿no? Entonces, es una sociedad muy precarizada, con muy pocas garantías, y que está al servicio de, y además con una dependencia excesiva de poder seguir ofreciendo estos servicios porque no tiene alternativa. Entonces, esto da respuesta a los diferentes imágenes, productos, marcas que puedes encontrar en función de no solo las islas diferentes, sino en función de los diferentes espacios dentro de las propias islas. Hay un tema que siempre se dice, que Mallorca es una especie de laboratorio de experiencias turísticas. Es decir, cualquier creativo en innovación empresarial turística puede pensar en Mallorca quizá un nuevo producto turístico. Aquí tenemos turismo de todos los tipos, desde el turismo de sol y playa, que es el históricamente conocido, a turismo de senderismo, a turismo gastronómico, a incluso a turismo espiritual, ¿no? Ahí tenemos un santuario en Serra de Tramuntana que se ha convertido en una destinación de turismo espiritual, y además hay toda una campaña y una estrategia para ello. Entonces, claro, hay diferentes realidades que, aunque sean islas similares, pues tienen contextos divergentes. En Ibiza se ha especializado en el turismo de lujo y en el turismo de las estrellas y los famosetes, y Menorca tiene otro tipo de turismo, más que tipo residencial, pero digamos con un suelo rústico o parte agraria más conservada, pero que tiende igualmente al modelo Ibiza. Siempre, muchas veces desde el ecologismo decimos que, como las tres islas, en el caso de las tres islas mayores, ¿no? Y nos quedaría Formentera, que estaría más o menos al nivel de Ibiza, hay como tres ritmos, tres niveles de aceleración de la degradación territorial y social vinculada a esta turistización excesiva de la isla. Ibiza está en el top 10, está arriba del todo, ya es un territorio con escasos recursos incluso en relación a agua, ¿no? Ibiza ha dejado de disponer de agua potable para suministrar a su población, es un territorio totalmente quemado, pero en cambio el metro cuadrado allí es el más valorado desde el punto de vista de la especulación inmobiliaria, ¿no? Porque allí se construye de lujo, allí se construye mayoritariamente iniciativas de lujo que tienen su mercado y las tienen vendidas. Es un territorio que tú y yo, para nosotros, ya no tiene ningún valor, se lo han cargado todo, pero desde el punto de vista de del turismo de lujo es uno de los grandes, de las grandes destinaciones. Luego viene Mallorca, a un ritmo similar, quizá no tan acelerado, pero más o menos. Menorca, el más calmado, pero todos tienden hacia lo mismo, porque no es un... El tema de la turistización y de la globalización de la industria turística no es exclusivo de aquí. Es un fenómeno a nivel global. Es una estrategia del capitalismo globalizado. Entonces, esta voluntad de que pocos, los que pueden, viajen a nivel de consumo de sociedades y de territorios, es una cosa expandida a nivel global, que en nuestro caso tiene la peculiaridad de tocar o topar con un territorio limitado, con un territorio frágil y con unas realidades singulares por el hecho de ser islas, pero que evidentemente forman parte de la cadena global de la lógica de este capitalismo en forma de turismo.
Jordi, al empezar situaste tres crisis más o menos que daban pie a un marco, y una estaba dándole vueltas a la cabeza a algo que por lo menos en Baladre le damos muchas vueltas, y es desde hace mucho, los 80, salió el germen de la economía social, ¿no? Aquellos famosos traperos y otras gentes que empezaron a animar el cotarro de otras posibilidades de empresas. En los 90 la cosa floreció muchísimo, y en este siglo parece algo así como que la Unión Europea puso en orden todo y dejó claro que cualquier espacio lo va a copar el mercado. Nosotras, que también somos hijas y somos parte de esas economías sociales solidarias, de esas otras economías, hablamos de asumir cada vez más trabajo y cada vez menos empleo. Eso, desde vosotras, o sea, ¿cómo abordáis esta situación, ¿no? De construir fuera, en relaciones humanas, en habilidades no mediatizadas por dinero, satisfacer necesidades de la vida?
Bueno, por una parte, todo el tema que tiene que ver con el discurso ecofeminista de economía de los cuidados, ¿vale? Y después también yo creo que, que una cuestión bastante, bastante relevante es que la economía social y solidaria, a mí me gusta decir que no es un movimiento exclusivamente económico o laboral. Es un movimiento de ciudadanía, es un movimiento de creación de comunidad y de creación de ciudadanía a través de la actividad económica, a través de la prestación de servicios o de la producción de bienes, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo veo la economía solidaria, a mí me gusta decir que es una mesa que tiene cuatro patas. Una pata es la económica, es la producción de bienes y servicios, son los intercambios, pero también tiene una pata política, también tiene una pata social y también tiene una pata cultural. Y para que la mesa esté estable y no de bandazos, las cuatro dimensiones han de estar más o menos equilibradas. Entonces yo creo que es bastante importante hacer este discurso de que la economía social y solidaria no es un movimiento, paradójicamente, a pesar de su nombre, única y exclusivamente económico. Es un movimiento económico, es un movimiento social, es un movimiento político en el sentido de incidencia pública, y es un movimiento cultural en el cual la creación de vínculos comunitarios y de ciudadanía es casi tan importante o igual de importante que los intercambios económicos, ¿vale? De hecho, yo creo que esta es una de las mayores contribuciones que puede tener la economía social y solidaria, sobre todo a un modelo de desarrollo menos globalizado y de base mucho más territorializada. Es decir, que no aporta solo dinero puestos de trabajo, sino que también aporta sentido de comunidad y ciudadanía. De alguna manera, aporta esta famosa palabra que es el empoderamiento, es decir, que es un poco el tomar el control sobre nuestras vidas, no solo desde el punto de vista económico, sino en un sentido mucho más amplio de comunidad y ciudadanía. Y para mí eso es un aspecto especialmente relevante, porque realmente, si lo miramos puramente desde el punto de vista económico cuantitativo, la economía social y solidaria tiene un peso, digamos, reducido, por decirlo suavemente, ¿no? En el caso de las Islas Baleares se calcula que solo un 2% del Producto Interior Bruto está generado por la economía social y solidaria. Por lo tanto, desde el punto de vista cuantitativo, puramente económico, el peso es escaso. Pero si lo miramos desde este punto de vista más cualitativo, de generación no solo de actividad económica, es decir, de riqueza y de puestos de trabajo, sino también de lazos comunitarios, de vínculos de ciudadanía, etcétera, etcétera, pues yo creo que tiene una importancia mayor cualitativa a su importancia cuantitativa.
Con esto me voy quedando para entrar en el terreno, digamos, de cómo vamos a construir la autonomía. Esa autonomía, ahora que vienen las compañeras zapatistas, Margarida, a hablarnos de... No vengo a venderos nada, vengo a aprender de vosotras. Hablar de comunidad desde la cotidianidad, lo más elemental, la vaca como un recurso de capital acumulado y no como animal. Es decir, nosotras ahí andamos también, ¿no? O sea, claro, primero, lo del colapso de Ramón y de Luis no es un tema de fe, lo estamos viviendo desde hace mucho, somos las gentes, digamos, como decía la Polla Rico, somos las nietas de las obreras que no pudieron matar, pero que nos empobrecieron de por vida, y que sabemos de qué va esto y que no tenemos salidas, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos del colapso, estamos hablando de cómo volver a mirar a lo rural entendido como mirar a la tierra, ¿no? O sea, una lo piensa y lo repiensa Baleares con tantos años y años estimulando que vean, que vayan, que el sol, que la playa. O sea, ¿cómo se consigue este proceso en vuestro territorio? ¿Cuál es el, desde la vida al centro, la apuesta por mirar a la tierra en estos momentos ahí?
Bueno, a ver, es que pone sobre la mesa diversos retos y conceptos, ¿vale? Y quizá me centre en dos para intentar responderte una pregunta que aquí no es en absoluto fácil. Y es que yo siempre digo que las sociedades turistizadas son de sociedades totalmente desarraigadas, sin memoria histórica, sin lazos ni vínculos que se hayan valorado o puesto en valor, sino que todo se ha vendido en pos al relato del dios del turismo. Es decir, toda la política económica vinculada a esta voluntad de convertirnos en una sociedad de servicios ha venido acompañado de un relato que nos ha hecho creer que vivíamos del turismo, ¿no? Y hemos hecho ese estadio de vivimos del turismo, malvivimos del turismo, el turismo vive a costa de nosotros, ¿no? Hemos pasado por estas tres fases hasta reconocer que era efectivamente que el turismo vivía de nosotros y que nos habían estado engañando, haciéndonos creer que era nuestro progreso, ¿no? Entonces, revertir este relato es una cuestión de disputa también de valores culturales, ¿no? Y esto aquí va a ser para mí el gran reto. Es decir, es una sociedad hiperindividualizada, una sociedad que ha perdido las conexiones de lo comunitario, una sociedad que se ha desarraigado del territorio y no hay tantas generaciones entre nosotras y las que vivían directamente vinculadas a la gestión de la tierra, que es mi abuela, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, ha habido un proceso tal de desmemoria, un proceso tal de lavado de cerebro, un proceso tal de desarraigo, que nos hace muy vulnerables y casi casi nos da miedo pensar que otras realidades han sido posibles. No es que sean posibles, sino que han sido posibles aquí. El movimiento obrero aquí tuvo una realidad que se desconoce mayoritariamente. El mundo cooperativo aquí tuvo una realidad que ha sido totalmente borrada, ¿no? Que hay incluso pocos escritos o pocas investigaciones vinculadas al movimiento cooperativo aquí. Y concretamente yo las referencias que he leído ha sido a través de recopilaciones de Cataluña, que como tenían relación con las cooperativas de aquí, del País Valencià, nos dan nombres y nos dan realidades. Y generaban ateneos culturales y generaban teatros, el movimiento obrero estuvo allí. Y generaban cooperativas que garantizaban los servicios de sanidad, de educación y los sociales para la clase trabajadora. Y esto estaba en Palma, esto estaba en Mallorca, esto estaba en Calvià. Esto estaba en municipios de las islas y tuvo una realidad que ha sido totalmente obviada. Por tanto, recuperar estos vínculos, recuperar esta memoria para ver que aquí se ha podido vivir de otra forma, de aquí, que estas realidades son realidades que se pueden reprender de alguna forma, incluso con en el estadio actual, ¿no? Sin necesidad de perder nada en el camino, sino todo contrario. ¿No? De ganar colectividad, de ganar comunidad, de ganar fortalecimiento, de emanciparnos de aquello que nos han hecho creer que era la única vía y que nos están haciendo creer ahora mismo que es la única salida. Entonces, lo que pasa es que esto no se hace de un día para otro. Y lo que comentaba Jordi es una realidad que nos apremia mucho, y es la tensión social que se genera cuando una cantidad tan grande de personas se quedan sin trabajo porque el turismo cae. Y el turismo ahora ha caído por esta crisis sanitaria, pero como decía Jordi, va a seguir cayendo por otras crisis que vendrán, porque lo que estamos viviendo es una crisis sistémica y multidimensional y va a tener diferentes expresiones en diferentes momentos. Y como no forjemos un plan B para salirnos de esto, no vamos a tener oportunidades, no hay futuro posible. Entonces, el plan B, vemos que desde las instituciones no están por la labor de hacerlo. Entonces, tenemos que ser capaces de recuperar esta sensación de comunidad y de colectividad para generar desde la base social el plan B. Pero esto aquí, en concreto en las islas, que la gente, hay una clase, aquí la clase media ha sido la clase fundamental, la clase mayoritaria. Yo siempre digo lo mismo, tú te vas a las bases de lo que es el ecologismo, el GOP, y vas a ver su media de socios, y son gente con un posicionamiento de clase media que ha tenido acceso a estudios, ha tenido trabajo, ha tenido propiedades y ha podido desarrollar una vida. No es la clase trabajadora, no es la gente defensa que está defendiendo lo rural porque es su modo de trabajo la que está detrás del ecologismo. No es el ecologismo ni la cosmovisión que se tiene en las comunidades indígenas de América Latina, ¿no? Entonces, hay un abismo. Desde esta comodidad y desde este bienestar que para una gran mayoría social ha representado el sector turístico. Y hemos hecho así a las condiciones de precarización que mayoritariamente y durante muchísimo tiempo han sido los migrantes que venían a ejercer las temporadas turísticas o la gente de la península que venía aquí con condiciones súper indignas de trabajo, pero que alimentaban el sistema. Entonces, la sociedad mallorquina se ha desentendido muchísimo de estas realidades sociales. Las ha tenido allí. Yo creo que esto, a la hora de ir precarizándose la clase mayoritariamente media de las islas, ha hecho que haya un punto de encuentro que no había habido, y todavía está lejos, diría yo, ¿no? Pero es aquí, en cuanto se establezca esta conexión, en cuanto se entienda que somos exactamente iguales, que nuestras realidades están igual de limitadas y de condicionadas, es cuando yo entiendo que va a haber la posibilidad de transitar, de evolucionar. Si no, nos quedaremos con iniciativas puntuales muy bien intencionadas, pero que no serán lo transformadoras y subversivas que requieren las islas.
Margarida, yo tengo que tomar aire, ¿eh? Con todo esto hay que tomar un poco de aire. Un poquito de música y volvemos, nos callamos y volvemos.
no fue conmigo, no me importa con quién. Mira, no es asunto mío, tan solo quisiera que duermas bien. ¿Dónde dormiste anoche? Si no fue conmigo, no me importa con quién. Mira, no es asunto mío, tan solo quisiera que duermas bien. Reviso, mi amor, que no te pueda estar. Tal como viniste volando, quisiera saberte volar. Tal como vine volando, quisiera saberme volar. Y sin riesgo de perderte esta suerte que pa' el mundo, que le prendo y que me prende. Y es pa' ti, mi amor rotundo, y mi propuesta de volar. Como quien se ama, y amar como quien vuela, y andar como quien anda, tu eterna primavera.
Volvemos. Jordi, estamos ya en este espacio que a fuego lento habéis ido construyendo ese verano con esas fotos que colocáis en vuestra página, ¿no? De, luego la diremos para que la miren, la bicheen. Oye, sorprende, una que, bueno, no es nueva en esto, sorprende los números. No sé si es que sois buenas en marketing o es que realmente conseguís que 158 colectivos, 1.430 personas suscriban una declaración de intenciones de me voy a mover, me implico, para colocar la vida al centro. O sea, ¿qué dimensión tiene esto hoy ahí?
Bueno, yo pienso que para entender la dimensión hay que entender la gravedad del problema. Es decir, yo pienso que una parte muy importante de nuestra sociedad ha entendido que nos encontramos en un punto crucial. Es decir, que realmente, de una forma no retórica, nos jugamos el futuro y nos jugamos la supervivencia, ¿vale? Yo creo que esto ha sido el hecho de pasar un verano sin turismo en las Islas Baleares, tiene un fuerte impacto sobre nuestra sociedad. Estamos tan acostumbradas a la masificación turística a todos los niveles que no hay un revulsivo más fuerte para despertar conciencias y tomar conciencia de la gravedad de la situación que tener un verano sin turistas. Esto lo entiende todo el mundo. No es un discurso, es una cosa que todo el mundo es capaz de captar, ¿vale? Por lo tanto, bueno, afortunadamente parece ser, ojalá sea así, que la agudeza, que la necesidad agudiza el ingenio. Que si no es por... porque a lo mejor nos encontramos delante a una situación especialmente dramática, no hubiésemos sido capaces de darnos cuenta de la situación en la que nos encontramos. Esto ha sido un toque de atención que yo creo que todo el mundo puede entender fácilmente, independientemente de cómo lo interprete o cómo lo quiera interpretar, ¿no? Pero yo creo que el hecho en sí mismo es lo suficientemente fuerte para que produzca reacción. Para que produzca reacciones. Creo que se ha visto muy claramente no solo nuestra elevada dependencia del monocultivo turístico, también se ha visto la elevada dependencia de todo tipo de producción industrial, producción de alimentos. Es decir, durante la pandemia, por ejemplo, mucha gente tomó conciencia de que una cosa tan básica como es comprar comida, la elevada tendencia que tenemos en las Islas Baleares, donde solo somos capaces de producir el 20 o 30% de los alimentos que consumimos, o con la producción industrial, es dramático, no solo en Baleares, esto podría ser extensivo al conjunto del Estado español, que todo tipo de material sanitario, en lo más dramático de la crisis pandémica, no fuésemos capaces de producirlo en el Estado español y tuviésemos que pelearnos para comprarlo en China de aquella manera y de una forma tan poco edificante. Es decir, que de alguna manera la realidad se ha manifestado con toda su crudeza con esta pandemia. Y todo el mundo lo ha podido ver, excepto los que no lo han querido ver, ¿vale? Entonces yo creo que es un hecho que de alguna manera nos marca un punto de retorno. Ahora mismo todo el mundo sabe que el modelo balear, supuesto modelo de éxito, ¿vale? Supuesto modelo de éxito que se exportó en primer lugar a otras comunidades del Estado español y posteriormente a otros países del resto del mundo, Túnez, República Dominicana, Brasil, etcétera, etcétera. Un modelo que en su momento se presentó como un modelo de éxito que garantizaba el bienestar de la población, la riqueza, etcétera, etcétera. En estos momentos se ha puesto de manifiesto que es un modelo fallido. Y yo creo que esto hay mucha gente que lo ha entendido. Evidentemente, nuestro reto es pasar de las respuestas reactivas a las respuestas proactivas. Es decir, ante esta situación, una respuesta puede ser la desafección, el pasotismo o el individualismo. Nosotros tenemos que defender que las respuestas ante la constatación del fracaso estrepitoso de nuestro modelo no sean de signo individualista o de signo antisocial o etcétera, sino que sean respuestas positivas de construcción de alternativas, de construcción colectiva de nuevos modelos y nuevas formas de hacer la cosa, etcétera, etcétera. Este es el reto, pero lo que es evidente es que el tortazo que nos hemos pegado ha sido muy grande y que todo el mundo lo ha visto, ¿vale? Todo el mundo se ha dado cuenta, todo el mundo ha vivido el primer verano sin turismo en las Islas Baleares en las últimas décadas, ¿no? Entonces, no hay nada más sencillo de leer que una cosa como lo que se ha producido en los últimos meses en las Islas Baleares.
Margalida, la vida al centro somos muy conscientes las gentes de Baladre porque bueno, ha sido como nuestro eje, ¿no? Desde 1982 hasta hoy hemos generado partos constantes de la vida es con otras, la relación es el eje de la acción, del ser, del estar. Y una pasaba por allí cuando llegaba y veía como en aquel escenario, ¿no? Denunciabais la violencia, los asesinatos, ¿no? Patriarcales a mujeres, ¿no? En el día de denuncia de ello. Se os veía la relación entre vosotras. ¿Habéis sido mucho pegamento vosotras en todo este proceso, el movimiento feminista, para poder colocar esta vida al centro?
A mí, una cosa que he experimentado directamente y que para mí hace la diferencia y que para mí es una de las cosas más inspiradoras del movimiento feminista es, por una parte, la intergeneracionalidad de las mujeres que forman parte del movimiento y la diversidad. De esto se aprende mogollón. Y además, desde el movimiento feminista se trabajan cuestiones que son políticas, pero que hemos pasado por nuestro cuerpo, que son personales, que son vivencias, en las que te encuentras muy a menudo identificada con tus compañeras. Esto genera una unión, una complicidad, unos enredos, ese no saberte sola, esa cosa que habías normalizado en muchas cosas y que mayoritariamente todas hemos vivido y que al fin y al cabo te das cuenta que no es normal y que no es legítimo y que debes actuar para que no se considere así. Es decir, hay una experiencia colectiva común y eso une mucho. Eso une hasta el punto de que el movimiento feminista en Mallorca está por encima de siglas de diferentes movimientos feministas. De los más, antiguos, ¿no? Y con más bagaje, a los más novecitos y que han alimentado los últimos 8M. Es decir, están todas las mujeres que tienen que estar. Están las que tienen 70, están las que tienen 80, están las que vivieron la transición, el feminismo y la transición cuando se las trataba de brujas o putas por decir que eran feministas, y las jovencitas de ahora que ya lo llevan como bandera diaria en su vida, ¿no? Entonces, todo esto da una riqueza y unas complicidades, porque todo esto nos atraviesa en el cuerpo, en lo personal, ¿no? Entonces, esto también es un aprendizaje del movimiento feminista al movimiento ecologista, a los movimientos sociales. Y es un ejemplo, en este sentido, para mí inspirador, de lo que se ha pretendido con el espacio de la vida al centro. Se ha pretendido esa diversidad, se ha pretendido esta intergeneracionalidad. Y nos quedan retos, nos queda la interseccionalidad. En la vida al centro nos falta gente migrante, nos faltan mujeres y hombres con sus realidades ajenas a las posibilidades de pasarse una tarde en la asamblea porque tienen otras prioridades, que es sostener unas vidas que ahora mismo se caen de por todas partes, o porque no tienen papeles, o porque se han quedado sin trabajo, o porque lo que sea. Entonces, estas personas que no han tenido acceso a este espacio puedan sentirlo también como propio. A esto todavía no hemos llegado, pero yo creo que es hacia donde tenemos que ir si realmente queremos esto. Y Baladre también es inspiradora en este sentido. Cuando tú hablas de enredar vidas, la gente pretende eso. No pretende solo ser una unión de reivindicaciones de colectivos ya organizados, porque los colectivos van a seguir estando. Y REAS va a seguir trabajando para la implantación de la economía social, y dos agroecológicos en relación al tema de la agricultura ecológica aquí en las islas, que está en crecimiento exponencial, y nosotros desde el ecologismo vamos a seguir denunciando las urbanizaciones y demás. Esto va a seguir estando, pero la vida siempre tiene que tener un valor añadido en este espacio relacional, en el poner en común las vidas y las opresiones diferentes que nos unen al fin y al cabo, ¿no? En el movimiento feminista quizás son más evidentes, ¿no? Porque todas las mujeres, por el hecho de ser mujer, las hemos vivido en mayor o menor intensidad, ¿no? Unas violencias estructurales que están allí. Pues se trata de expandir y de entender que esas violencias estructurales van más allá de las mujeres, van más allá de la clase, van más allá de todo. Es una experiencia de enredar vidas, y esto lo hicimos, lo hablamos en la última de las asambleas, de las reuniones del grupo de coordinación. Es decir, espacios de colectivos, y ha habido muchos en las islas, y han aparecido un momento dado porque surge una necesidad y luego desaparecen, pero aquí se trata de generar un espacio donde se genere la ilusión de sentirte parte de, y creo que este es el reto ahora mismo de la vida al centro. Esta misma semana estaba con unas chicas de la universidad, que han, de trabajo social precisamente, que estaban en una asignatura y han hecho un trabajo y conocieron el proceso de la vida al centro y quisieron investigar un poco sobre ello, y me dijeron si quería estar en la sesión en la que ellas, las tres alumnas, presentaban su trabajo, ¿no? Y quería hablar de la vida al centro. Entonces, muchas de ellas, cuando terminamos, de ellas y de ellos que estaban en la clase, se vieron como esperanzados de ver que había un espacio donde se hablaba de enredar vidas y donde había gente que se unía con las ganas de hacer posible aquello que nos hacen creer que no es posible. Y entonces yo creo que este debe ser la vida al centro, que vaya poco a poco, a fuego lento, pero que requiera el tiempo de los cuidados, que es otra disputa, ¿no? El tiempo que nos damos, el tiempo que nos dedicamos, los espacios y los cuidados dentro de estos espacios. Esto es poner la vida al centro también. Y no agotarnos y quemarnos con tanto activismo ingrato.
Oye, ya sabéis que esto de la radio tiene siempre un tema, que se llama tiempo. Sí. Entonces, voy a intentar deletrear bien vuestra página web. 3 W la vida al centre.org. Sí. Y a través de esa página dan con vosotras y con 1.430 personas más. O sea que posibilidades de relación muchas, ¿no? Y agradeceros muchísimo, que seguro que habrá más, y otro día hablaremos de las rentas, de cómo redistribuirlas, que tiene su gran importancia para eso de la vida al centro.
En el centro.
Jordi, Margalida, mil gracias. Mil gracias.
Perfecto, Manolo, gracias a ti.
A ti. Mil gracias. Un besazo.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Cool.